Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 28 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿Por qué está enojado el presidente? El presidente López Obrador está enojado y por momentos arrebatado, como se pone cuando hay algo que no está bajo su control o se da cuenta de ello. No sé qué tipo de información tenga o le estén allegando. No sé tampoco qué está viendo, que a cada momento repite lo bueno es, lo peor que se va a poner esto. Lo que es delirante si a los pocos momentos celebra los logros de su transformación, sean ciertos o no. Entiendo que se encuentra como todos sus antecesores en el ocaso de su gobierno cuando los meses corren más rápido y empiezan a escasear los espejos a los que cada que les pregunta quién es el segundo presidente más popular del mundo, le aseguran que él. ¿Y quién sigue en la historia después de Hidalgo, Juárez y Madero? Le repiten que también él. Son estos tiempos. Le quedan 7 meses de gobierno en los que las palabras ya no pesan ni sorprenden, porque se han gastado a fuerza de repetir y repetir. Pero ante esto, se supera como cuando, tras afirmar que no le fueran con el cuento de que la ley es la ley, llegó al extremo de Luis XIV, quien en el Parlamento de París, en 1655, declaró: «L'État c'est moi», «El Estado soy yo», que traducido a sus términos significa que su autoridad moral y política están por encima de la ley. Ah, y no hablemos de la libertad, porque asegura que también está por encima de la ley cuando sin ella no hay libertad. Pero son los tiempos finales en los que no hemos visto nada de lo que vamos a ver. Sobre todo si el 2 de junio los resultados electorales no le favorecieran. Entonces entenderíamos su reiterado augurio de que lo bueno es lo peor que se va a poner esto. Retales. Medias mañaneras. Claudia Sheinbaum dejó en claro que no hará mañaneras como las de AMLO, pero sí hablará diariamente con los reporteros. Y no a las 7 de la mañana, ni de esa extensión. Y me dijo que posiblemente viva en el ahora Palacio Presidencial, pero que no lo ha decidido. 2. Retrato. El asesinato en menos de 6 horas de 2 precandidatos a la alcaldía de Maravatío en Michoacán, uno del PAN y otro de Morena, retrata el nivel de inseguridad y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Eliminaron a los 2 precandidatos que les incomodaban. Ahora pondrán al suyo. ¡Ay, todo en la impunidad! Y 3. Neta. La ineficiencia de la 4T se extiende. López Obrador mandó una expedición con 60 militares, 20 marinos, 2 representantes de la Cancillería y 11 SGOP a la isla panameña de Boca del Toro a buscar los restos del general mexicano que desapareció en 1895, Catarino Garza. A bordo del buque Huasteco de la Marina llegaron el domingo, pero no han podido ni desembarcar al carecer del permiso de aquel gobierno. Ese es el único desaparecido que le importa cuando en su gobierno llegan a 50,000. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Buscaban votos, terminaron en un sepulcro. Nunca se había dado en México que 2 precandidatos de partidos distintos en competencia por la misma alcaldía fuesen asesinados con 12 horas de diferencia. Ocurrió en Maravatío, Michoacán. Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN, fueron ultimados a balazos en ese municipio michoacano. Un hecho gravísimo que nos lleva a pensar que a ese paso solo va a quedar vivo el candidato que se beneficie del dedazo del crimen organizado. El esquema de balas en lugar de votos se multiplica porque, en lugar de detener y castigar a los asesinos, se les dan abrazos. Todavía no empiezan oficialmente las campañas electorales y ya tenemos a 9 aspirantes asesinados. Los otros 7 aspirantes a diputados son Manuel Hernández de Morena, en Misantla, Veracruz, Yair Martín Moreno de Morena, en Ecatepec, Giovanni Lezama del PAN en Morelos, pero también a los precandidatos a alcaldes Jaime Vera del Partido Verde en Mascota, Jalisco, David Rey González, Coalición Fuerza y Corazón por México en Suchiate, Chiapas, Sergio Hueso de MC en Armería, Colima, y Ricardo Taja en Acapulco, Guerrero. Después de ahogado el niño, el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ofreció protección a los aspirantes de cualquier partido que la soliciten. Les recomendó que no busquen a los malosos para pedirles permiso, porque terminan secuestrados, extorsionados. Preguntamos al senador michoacano Germán Martínez sobre el doble asesinato en Maravatío. Nos dijo que el hecho refleja absoluta y categóricamente quién pone y quién quita candidatos en esa región. Los primeros sospechosos son los beneficiarios de esas muertes. Debe de investigarse quiénes son esos beneficiarios, dijo. El senador del PAN, Damián Cepeda, nos confirmó que una vez que pasen las elecciones, buscará la dirigencia nacional del PAN para impulsar un cambio. Me parece que el partido hoy tiene su brújula perdida y que es urgente recuperar el rumbo, volver a tener un partido con un intenso debate interno. Hay que recuperar la identidad e impulsar mejores perfiles en cada candidatura, sin importar el equipo político. Hoy va a ayudar a ganar a Xóchitl. Mañana impulsará ese cambio en el PAN. Llegará el momento de dar esa lucha para todos aquellos que ya están cansados o desilusionados de las malas decisiones de la dirigencia del PAN, puntualizó el senador. Lo que le ocurre a Carlos Loret de Mola debe de poner en alerta al periodismo crítico. Refleja los riesgos en los que incurre el que se atreve a hacer uso de la libertad de expresión para exhibir visibles actos de corrupción de familiares del presidente. Loret tuvo que ir al juzgado porque Pío López Obrador lo demandó por exhibir los videos en los que recibe dinero en sobres amarillos, diciendo que es para el movimiento que encabeza su hermano. El escándalo estalló en agosto de 2020. Los videos correspondían a 2015, año en que Morena competía por primera vez en una elección federal. El hermano del presidente quiere que el periodista le pague 200 millones de pesos y Latinus otros 200 millones por daño moral. El mundo al revés. Yo soy el que se siente en el banquillo de los acusados. Yo soy al que van a interrogar. Así, la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador, escribió el periodista en su cuenta de X. A Loret lo ampara no solo la Constitución, sino la Recomendación General 25 de la CNDH sobre agravios a personas defensores de derechos humanos, que a la letra dice: no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencia radioeléctrica, de enseres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio. ¿Quién sigue? ¿Elena Chávez? ¿Anabel Hernández? ¿Natalie Kitroff? Extraña la percepción que el presidente tiene de la Ciudad de México, alguna vez su bastión político. Mucho más extraño que lo diga poco más de 3 meses de que los capitalinos elijan jefe o jefa de gobierno para el periodo 2024-2030. Cito textual sus palabras de ayer en la mañanera. La Ciudad de México era de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburgueseando, derechizando. Sí, ese fenómeno antes estaba muy localizado en la del Valle. Ni siquiera quiero decir que en la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle. Sí, había más conservadurismo que en las Lomas, pero ahora ya se extendió. Es el bombardeo de los medios. También el hecho de que haya más automóviles. Tardar más la gente en los carros escuchando la radio, remató. ¿Cómo andarán las encuestas internas? No las pagadas, que son propaganda. Para que AMLO haga ese tipo de declaraciones que nada favorece a la candidata de Morena, la jefa de gobierno Clara Brugada. Es pregunta. Mensaje político por Alejandro Lelo de Larrea, que se publica en el periódico El Independiente. AMLO sabe que perderán la Ciudad de México. Por si no lo querían ver en el equipo de campaña de Clara Brugada y se autoengañaban con las encuestas truqueadas y cuchareadas pagadas por ellos mismos, el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo ver los focos rojos como si anticipara que van a perder en la Ciudad de México. Por eso es que en la jefatura de gobierno ya echaron a andar la primera estrategia para tratar de acotar a Santiago Taboada en su eventual gobierno. Designar nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que estaría al frente por un periodo de 4 años. Es decir, ponerle un enorme dique al panista para casi 2/3 de su administración. Si logran nombrar nuevo fiscal, duraría en su encargo 4 años, hasta el 2028. No está fácil, pues le siguen faltando por lo menos 3 votos a Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México. La advertencia de López Obrador ocurrió en su mañanera de este martes, en que incluso lanzó un llamado a la gente de la Ciudad de México para recordarles que esta es una ciudad de avanzada. Siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, aburguesando, dijo. ¿La Ciudad de México?, le pidieron precisar. Sí, derechizando, sí, pero ese es fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez. No, en la del Valle. Sí había más conservadurismos en la del Valle que en las Lomas, pero ahora ya se extendió. Pero es eso, es el bombardeo de los medios. Sin embargo, López Obrador no se atrevió a reconocer que la gente en la capital ha virado hacia la oposición por falta de resultados durante la administración de Claudia Sheinbaum, además de graves errores como la falta de mantenimiento del metro, según el dictamen de la empresa noruega DNV, y afirmaciones de Carlos Slim, que propició el desplome de un tren en mayo de 2021 con saldo de 27 muertos. Hay otros hechos que le atribuyen responsabilidad al gobierno de Morena. Inseguridad, corrupción policial, falta de agua, deficiente drenaje, pésimo transporte público. Tan ha sido así que en las elecciones de 2021 los chilangos le pasaron la factura a Sheinbaum y a Morena. Perdieron los comicios. La oposición tuvo unos 100.000 votos más. López Obrador atribuyó a los medios de comunicación que los chilangos se hayan venido derechizando. Y hasta dijo que es la capital de la manipulación. De facto, AMLO acusó a los capitalinos de ser algo así como poco pensantes e influenciables. Dijo así el presidente: aquí los tienen bien apergollados. Los que vivimos aquí, como estamos muy expuestos, muy indefensos al bombardeo, no tenemos refugios. Tenemos que estar escuchando a Sarmiento, a Ciro, Loret de Mola, López Dóriga y Cárdenas. Y no sé cuántos. Pues no que tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Es evidente que AMLO sabe que Brugada va a perder. Martí Batres también lo tiene claro. Por eso quieren designar nuevo fiscal antes de las elecciones. A Morena y aliados les faltaron 3 votos en enero para ratificar a Ernestina Godoy. Habrá quienes calculen que hoy les faltan 2 para nombrar fiscal, porque la diputada expanista Ana Villagrán ya chapulineó al oficialismo. Pero quizá siguen siendo 3, porque la diputada Silvia Sánchez Barrios esta vez podría votar en contra, al fin que ya les pagó con su voto a favor de Godoy, que están a mano. Pero esta es otra historia. Lo veremos. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Pío recibe dinero para AMLO. Yo fui al banquillo de los acusados. Escribo esto recién me levanté del banquillo de los acusados. En el mundo al revés que se ha vuelto este gobierno. El hermano del presidente López Obrador me demandó por haber presentado sus videos recibiendo escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel. Y tuve que ir a ser interrogado por su abogado. La audiencia duró 8 horas sin recesos. El acusado no es él, Pío López Obrador. Pillo, por sus iniciales, a quien se ve flagrante recibiendo el cash en secreto. El acusado no es su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en el video señalan como el destinatario final de los recursos. El acusado tampoco es David León, quien le da el dinero clandestinamente y que luego se volvió alto funcionario del gobierno de AMLO. Yo no le di el dinero. Yo no recibí el soborno. Yo no di el soborno. Yo no grabé el soborno. Pero el acusado soy yo. El hermano del presidente quiere que le pague 200 millones de pesos y otros 200 millones latinos por haber difundido los videos. Pues qué negocio le tumbamos. Esperaba ganar esa monstruosidad de dinero en la administración de su hermano Andrés Manuel. ¿Cómo lo pensaba ganar? Frente a la contundencia de las pruebas, 2 videos que no dejan espacio a la duda, la demanda es un descaro, un desplante de soberbia del poder. Sí, lo hago y qué. 8 horas en las que Pío López Obrador no pudo desacreditar un renglón de nuestro reportaje. De hecho, terminó aceptando que los videos son reales, que él aparece en los videos que recibe sobres amarillos, que los sobres contenían dinero en efectivo y que todo fue para apoyar al movimiento. Esta demanda exhibe una más de las armas de las que ha echado mano el presidente de México para tratar de silenciar a los periodistas que revelamos los escándalos de su administración. El presidente no ejerce su derecho de réplica. No desmiente la información porque no puede, porque lo exhiben videos, audios, documentos. Entonces insulta, revela los datos personales de quien lo incomoda, muestra el número de teléfono celular, difunda fotos de la casa donde vives, invita a sus huestes al linchamiento y a la persecución. Y todo en un país que aparece entre los punteros mundiales por número de periodistas muertos. Hoy el régimen me sentó en el banquillo de los acusados por la sencilla razón de hacer mi trabajo. Dar a conocer a la audiencia información de notorio interés público. Esto implica escalar un peldaño más en la cordillera autoritaria de ataques a la libertad de expresión en este sexenio. Es una venganza. Es también el mensaje de López Obrador a todos los periodistas. Atrévanse a cuestionarme Y ya saben cómo les va. Bájenle dos rayitas. Son sus propias palabras. Dice la sabiduría popular que el presidente es presidente hasta el último minuto y que en el último minuto todavía puede hacer locuras. También dice la sabiduría popular que hay que tener cuidado con el dragón herido, porque siempre puede dar un último coletazo. A López Obrador le quedan 7 meses de presidente. No sé hasta dónde esté dispuesto a llevar esta persecución. ¿Me va a embarcar? ¿Me quiere meter a la cárcel? Por lo pronto, debe saber que aquí se topó con pared y que por más que lo ha intentado, por más que use armas cada vez más rudas, no me ha doblado ni me va a doblar. Sacia morbos. Y no me alcanza una columna para agradecer todas las muestras de solidaridad. En tercera persona, por Héctor de Mauleón, que se publica en el periódico El Universal. Loret en el banquillo. Crónica de un escándalo. Lo mejor es lo peor que se va a poner, dijo el presidente al iniciar su mañanera de este lunes. No dio más detalles. Emitió solo la torva carcajada de rigor. Sabía desde luego que al día siguiente iba a llevarse a cabo en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México el careo entre su hermano Pío López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. El personaje más mencionado, más denostado, más atacado en las mañaneras, al que solo en 60 conferencias llegó a mencionar 134 veces, de acuerdo con un conteo de Spin, taller de comunicación política. Al día siguiente, Loret iba a permanecer durante 9 horas en el banquillo de los acusados. Sería sometido de pie a un interrogatorio en el que no podría contar con la presencia de su abogado. A las preguntas contenidas en dicho interrogatorio, solo podía contestar sí o no. Responder no sé o guardar silencio equivaldría a decir sí. La clase de extenuante interrogatorio, lleno de preguntas capciosas, preparadas cuidadosamente por los abogados del demandante. A las 10:26 de ayer, Loret de Mola anunció su arribo a la sala en donde se iba a verificar la audiencia. En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, me demandó. Quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano. En el mundo al revés. Yo soy el que se siente en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así, la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador. En agosto de 2020, Loret dio a conocer en Latinus 2 videos en los que se ve a Pío López recibir 1.400.000 pesos dentro de un sobre amarillo y una bolsa. El dinero fue entregado por David León, entonces asesor del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y al momento de la revelación, encargado por el gobierno de AMLO de la distribución de medicamentos a nivel nacional durante la epidemia de COVID-19. El propio León grabó la entrega del dinero en 2 lugares, su propia casa y en un restaurante. Ahí se escucha a Pío López Obrador decir: todo esto lo sabe bien mi hermano porque es para apoyar su carrera política. Tras la difusión de los videos, el PAN y el PRD denunciaron a Pío ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. El hermano del presidente accedió a declarar sobre la entrega de los sobres. La Fiscalía resolvió 2 años más tarde que dicha entrega no constituía un delito electoral y resolvió archivar y cancelar la carpeta de investigación. El Ministerio Público, desde luego, no llamó a declarar ni siquiera por escrito al presidente de México. Su hermano había declarado en una entrevista que el dinero entregado por León era para pagar gasolina y transporte del movimiento encabezado por AMLO. López Obrador negó haber intervenido en el carpetazo. Creo que fue un recurso para un movimiento, no era para un partido, declaró. Una de sus fichas en la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, se negó a que la carpeta fuera entregada al INE, que había pedido conocer a la brevedad la indagatoria. Esquivel alegó que, al entregarle, se vulneraría el derecho humano de protección de datos personales. Algo que, como se ha visto, preocupa en demasía al gobierno de López Obrador. Mientras se aseguraba la impunidad del hermano del mandatario, se interponía una denuncia por daño moral y daños punitivos contra Loret y el medio donde se publicó la información, Latinus. Pío exigió un pago de 200 millones de pesos a cada una de las partes. Justificó la exigencia de este modo. Actualmente me encuentro inactivo, precisamente a causa del actuar ilícito de los demandados, es que no puedo estar metido de tiempo completo en mi proyecto de vida. Solicitó también que la causa judicial se mantuviera oculta como información confidencial reservada, a riesgo de que la juez Beatriz Silva Mata lo metiera en prisión durante 36 horas. Loret dio a conocer la existencia de la demanda en abril de 2023. Casi un año después, lo sentaron en el banquillo y, entre otras cosas, le preguntaron sobre sus ingresos. Mientras tanto, la jueza desechó las preguntas sobre el destino del dinero que le fue entregado a Pío. En días oscuros para la libertad de expresión, en el que el presidente se ha lanzado contra varios periodistas, anunciando que él se encuentra por encima de las leyes y avisando que irá con todo, sea quien sea. La vergonzosa jornada de ayer es una señal ominosa de lo que vendrá. Impunidad para él y para su familia, y un banquillo para el periodista que los exhibió. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 28 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente ombligo de semana, cuídese mucho, manténgase informado a través de nuestro portal informativo en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.